amigas de Flaxo Radio. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad vamos a compartir algunas reflexiones que se pusieron en la mesa cuando se realizó el conversatorio La crisis económica del fútbol ecuatoriano. En esa mesa participaron 6 panelistas y en esta oportunidad vamos a escuchar las reflexiones de 3 de ellos. Nos referimos a Fernando Carrión, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y editorialista del diario Hoy, además de ser hincha de Liga Deportiva Universitaria. Vamos a tener también a Pablo Samaniego, profesor investigador asociado del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flaxo e hincha de Sociedad Deportivo Aucas. Y finalmente a Alfredo Estornayolo, profesor investigador visitante del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flaxo e hincha de Sociedad Deportivo Quito. Vamos a comenzar escuchando al doctor Fernando Carrión.
Quiero empezar haciendo una pequeña exposición respecto de cómo veo yo la crisis. Y para esto tengo esta presentación. Empezaría simplemente con una frase que me parece que es muy decidora de Washington Cataldi, que fue presidente de Peñarol durante 14, 15 años, donde él dijo: nunca la hinchada festejó el superávit de un balance anual. Que me parece que nos muestra justamente la forma en que mucha de la dirigencia del fútbol piensa básicamente en los campeonatos y no en las estructuras presupuestarias, la organización económica del club. Son alrededor de 7 ideas. Una primera, la crisis. ¿Dónde está la crisis? El presupuesto de este año de los dos equipos llega a 54 millones de dólares, pero tiene un déficit acumulado de 33 millones. Esto significa que el 61% de estos 54 millones de dólares son producto de las deudas que han ido adquiriendo los clubes a lo largo de estos últimos años. Y esto está produciendo algunas cosas que me parece que vale mencionar. Por ejemplo, hay una contracción bastante significativa de la inversión en divisiones inferiores. Casi no hay un club que mantenga por lo menos el presupuesto del año pasado de lo que tenía el año pasado en la actualidad. Y esto lo que está generando es que las divisiones inferiores de los clubes sean los equipos que están de la mitad de la tabla para abajo. Por ejemplo, mi equipo, la Liga Deportiva Universitaria, el año pasado contrató 17 futbolistas, algunos de los cuales eran nacionales y otros extranjeros, fueron todos extranjeros, es decir, alrededor de 13, 14 nacionales, que los compraron en las divisiones inferiores. Claro, esto les resulta financieramente incluso más barato al corto plazo al club y les resulta al club que vende, les resulta una fuente de ingresos para subsanar sus arcas fiscales. Pero el problema final, el problema que finalmente está atrás de esto es que vamos a tener un futuro bastante incierto en términos de la formación de nuestros futbolistas, que incluso han sido relativamente buenos en este último tiempo. Por otro lado, se observa también una erosión patrimonial. ¿De qué son propietarios los clubes en el Ecuador? Muy pocos tienen realmente un patrimonio significativo. La mayor parte del patrimonio son los futbolistas y ni siquiera los futbolistas son propios, porque ahora son de los fideicomisos, que yo creo que es una de las causas por las cuales esta crisis también tiende a afincarse. Y entonces, finalmente, esto se expresa en que los equipos no tienen recursos económicos para pagar a los futbolistas. Pero creo que la crisis puede dar lugar a que se empiece a pensar el fútbol ecuatoriano en términos estratégicos. Lo que nosotros teníamos antes era básicamente una inercia, o lo que tenemos hasta ahora es una inercia que se va desarrollando en función de lo que va aconteciendo. Y creo que en esa perspectiva, no solo que los clubes deben repensarse, sino también la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me parece que una federación, que no es otra cosa más que la suma de asociaciones, a estas alturas ya no tiene ningún sentido. Primero, porque las asociaciones prácticamente no existen. La única que existe, yo diría, es la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. Incluso si ustedes ven el nombre, es bastante paradójico. Se define por lo que no es. No amateur. Teóricamente sería profesional. Entonces, yo creo que la federación tiene que pasar a ser una asociación. Y básicamente la asociación no es otra cosa más que un fútbol agremiado a través de los clubes. Eso es lo que es el fútbol en la Argentina, es lo que es el fútbol en el Brasil, en prácticamente todo el mundo. Entonces, me parece que por ahí también hay que pensar. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Generalmente se han señalado dos, con las cuales yo estoy relativamente de acuerdo, pero no en su totalidad. Por un lado, se señala que la crisis viene porque el SRI empieza a cobrar impuestos. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? El club que más impuestos paga no está en crisis. Es el caso de la Liga Deportiva Universitaria. Pero lo que ocurre también es que menos del 10% del presupuesto de estos 54 millones de dólares, que es lo que se ha invertido en este año, es lo que iría al SRI. Son 4.900.000 dólares, que es lo que deberían pagar los clubes como deuda, es decir, ni siquiera lo que pagan anualmente, sino como deuda, deberían pagar los clubes en este año. En otras palabras, es menos del 10%, pero este rato termina siendo así. En segundo lugar, está siempre presente esta cosa del alto precio de los futbolistas. En otras palabras, el gran chivo expiatorio de la crisis económica del fútbol ecuatoriano son los precios de los futbolistas. Pero nunca se cuestiona, por ejemplo, el negocio que están teniendo los empresarios de los futbolistas. En una transacción pueden llevarse 10-15% de esa transacción. Es una cantidad bastante elevada. Y esto no les permite a los clubes generar una acumulación de recursos importantes porque difícilmente logran capitalizar. Ahora, ¿por qué tampoco capitalizan? No solo por los empresarios, sino también por los fideicomisos. Yo conozco un club, no voy a decir el nombre, que el fideicomiso es dueño de todo el patrimonio de un club, que son básicamente los futbolistas. Y entonces, obviamente, ese fideicomiso es manejado por una persona que el rato que tenga un problema, simplemente saca a esos futbolistas, les lleva al fideicomiso y simplemente los vende y recupera las inversiones que han hecho. Eso es lo que está pasando con la mayoría de los fideicomisos. Hay un club que tiene tres fideicomisos que entre sí mismo compiten por obtener ganancias. E incluso uno de los fideicomisarios principales lo que plantea es que se convierta en sociedad por acciones para que manejen directamente el club. En otras palabras, asumir ya la responsabilidad total del club y ya no a través del fideicomiso. Y un elemento adicional que generalmente no se tiene en cuenta es el tema de la corrupción. Yo creo que en el fútbol hay un nivel de corrupción en los clubes de manera impresionante. Simplemente pónganse a sumar en los clubes más importantes del Ecuador la venta de futbolistas al exterior. Este rato tenemos 32 futbolistas en el exterior. La cantidad de recursos económicos que manejaron y cómo estos recursos se fueron perdiendo en el camino. Entonces, yo creo que hay que ver el tema de los empresarios de los futbolistas, el tema de los fideicomisos, el tema de la corrupción, que son elementos sustanciales en este proceso. Pero también creo que habría que ver algo de historia. Me parece que los clubes no son eternos. Los clubes, en algunos casos, nacen, se desarrollan y mueren. Hemos visto, estoy poniendo aquí algunos ejemplos, de Guayaquil y de Quito, el crack desapareció, Argentina desapareció. En el caso de Guayaquil, Everest desapareció, 9 de octubre desapareció. Clubes que fueron en su momento los adalides, digamos, de alguna manera, de la provincia, de la ciudad correspondiente. Y me parece que en este inicio del siglo también estamos viviendo la desaparición de algunos clubes. Pongamos el caso más próximo, el caso de la policía con el Espoli. Es un equipo que ya prácticamente ha desaparecido. Obviamente que está en las instancias inferiores, pero me da la impresión que difícilmente va a poder resurgir. Entonces, ¿por qué desaparecen estos clubes? Yo creo que desaparecen porque no se adecúan a los tiempos. Y me parece que hoy día esta máxima de alguna manera sigue existiendo.
Hemos escuchado entonces la intervención del doctor Fernando Carrión y a continuación Pablo Samaniego, profesor investigador asociado del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flaxo e hincha de Sociedad Deportivo Aucas.
Se me ocurrió hacer una cosa más bien técnica, ya que trabajo en economía y soy economista, y de ahí sacar algo de alguna conclusión considerando la poca información que se tiene sobre los clubes, ¿no? Y en general me interesa comenzar hablando del pasado, de cómo era el fútbol de antes, ¿no? Era un fútbol basado en el amateurismo. Los clubes no eran empresas como se puede considerar ahora. Las relaciones económicas eran más fáciles, habían ingresos y egresos, y con eso se desempeñaban los clubes, o sea, ingresos de los socios y de los hinchas. Y la administración generalmente recaía en un socio que era... Este tipo de fútbol todavía persiste, y creo que no está en crisis, sino boyando, ¿no? Que persiste de alguna manera en las ligas barriales, que normalmente les descuidamos terriblemente, ¿no? O sea, el fútbol ecuatoriano son los clubes de la A, un poquito los de la B, pero la que arrastra más jugadores y más, y yo creo que económicamente es súper importante, es el fútbol barrial. Alguien decía que hay como 5.000 partidos cada fin de semana en el país de estas ligas. Imagínense la cantidad de gente y de economía que mueve. Sin embargo, normalmente hablamos solamente de esta parte de arriba de la pirámide. Creo que el fútbol barrial estará en una época boyante por las condiciones generales macroeconómicas a las que se refirió el Fernando. Cuando hablamos del fútbol profesional, y eso está en esta lámina, básicamente, yo creo que persisten estructuras arcaicas y algunas modernas o más refinadas de administración de los clubes. Y por eso les invito a conocer más o menos cómo se resuelve microeconómicamente la economía de un club. Aunque me faltan, como les dije, me faltan elementos por la falta de transparencia, ¿no? Que falta conocer en detalle. Por ejemplo, el Barcelona o el Real Madrid o el Manchester, sabemos exactamente cuánto deben, a quién deben, de qué plazo es la deuda. Entonces eso para hablar solo de deuda, pero también se conoce cuánto pagan a cada jugador, etc. Y esta falta de transparencia, ayer el dirigente del Independiente del Valle decía que una de las soluciones para superar la crisis del fútbol ecuatoriano es que haya más transparencia. Entonces ayer me metí a la página web del Independiente y no tiene un solo dato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si uno quiere ser transparente, es transparente y en fin. Y bueno, y esta pregunta es crisis del fútbol ecuatoriano o de su administración. Porque creo que en términos futbolísticos nos va muy bien. Estamos cada vez, y yo sospecho que estamos pasando por un buen momento, a la selección le va bien. Esperemos que el Emelec siga subiendo en la Copa Libertadores. Tenemos muchísimos jugadores jugando en el extranjero, entonces, y yo no sé si es una crisis del fútbol, del deporte. O sea, creo que es un fracaso, en algunos casos, rotundo de la administración.
Hemos escuchado a Pablo Samaniego y finalmente escucharemos las reflexiones de Alfredo Estornayolo, profesor investigador visitante del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flaxo e hincha de Sociedad Deportivo Quito.
Justamente a mí me toca el hablar sobre mi equipo, que es el que evidenció la crisis, ¿no? Aunque realmente yo de niño tenía que haber sido hincha de Nacional, porque empezaron a llevar al fútbol a los 7 años mi hermano Luigi, que era hincha de Nacional, pero justo coincidió que me llevó al fútbol, él y mi papá me llevaban, cuando el Quito quedó campeón en el 68. Entonces, ahí perdió mi hermano Luigi y yo me hice hincha del Deportivo Quito desde entonces. Fui campeón ese año, recuerdo pocas cosas, recuerdo un famoso partido con Peñarol, pero finalmente lo que más recuerdo son 40 años de espera. En esos 40 años hubo decepciones más que alegrías, un par de vicecampeonatos, y participé como dirigente 4 veces, estuve 8 años de dirigente saltando unos periodos, y solo una vez con éxito. Yo fui parte del bicampeón en el 2009, y vi desde adentro cómo se manejaban las cosas. Yo lo que quiero hacer ahora es más que Fernando, Andrés y Jacinto lo han hecho muy bien, yo lo que quiero hacer es una especie de pequeño ensayo de economía política, que es el área de investigación que tengo aquí en Flaxo. Entonces, economía política quiere decir los procesos de producción, reproducción, distribución, socialización de experiencias, difusión de conocimiento, creación, cultura y afianzamiento del poder. El fútbol, a lo largo de la historia de estos 40, 50 años que lo he vivido, ha venido, no digamos evolucionando, pero cambiando. Se ha ido metiendo en el espíritu del capitalismo. Actualmente se habla de una tercera fase del capitalismo, que es un capitalismo ya de consumo, de consumismo, de economía de mercado, y el fútbol no ha sido la excepción. El fútbol se ha convertido en una mercancía. Y la mercancía es el equipo, la mercancía es el jugador, la mercancía es la camiseta, e incluso, en palabras de Marx, esta mercancía se ha transformado en un fetiche, en un ídolo. Junto con el fútbol, en esta tercera parte, hay una hegemonía de la economía de mercado. Entonces el fútbol está dentro del mercado. El fútbol se vende, se compra, se especula, se hace todo con el fútbol. Hablan de esto, estamos en lo que se llama una sociedad del espectáculo, según Guy Debord, o una civilización del espectáculo, según Mario Vargas Llosa. El fútbol es un espectáculo, se cobra por él y se trata de ofrecer el mejor producto que se tiene. Entonces, ¿cuál es el mejor producto? Messi, Cristiano Ronaldo. Pero a veces no se toma muy en serio el tema, y como decía, no hay la sinceración o sinceridad para las cuentas, y resulta que cuando yo doy clases de macroeconomía hablo que utilizo un libro, Sacks y Larraín, que habla sobre restricciones presupuestarias, que el secreto del manejo de un país está en no superar los ingresos con los egresos, y cuando se supera, nos decía un profesor de macroeconomía, cuando los egresos son mayores, ¿cómo tiene que financiar un país? ¿Cómo? Imprimiendo billete, pidiendo prestado o comiéndose la reserva. Eso, transportándolo al fútbol, pidiendo prestado es lo que más estamos haciendo. Las reservas, ¿qué serían? Los jugadores, pero los jugadores ya no pertenecen a los clubes, ya no generan nada. Y hay un caso interesante, yo extraoficialmente me enteré que la transferencia de los jugadores de los últimos años de Deportivo Quito, de Michael Arroyo, Juan Carlos Paredes, Pedro Pablo Velasco y Fidel Martínez, se movieron por ahí cerca de 10 millones de dólares. Esos 10 millones de dólares al Quito no les llegaron. Entonces, hay algo extraño por ahí, ¿no? No hay transparencia, los modelos no están funcionando bien. Yo leía de crisis, de quiebras, y el Borussia Dortmund, que posiblemente hoy día elimine al Real Madrid, cosa que yo no espero porque a mis dos hijos les encanta el Real Madrid, debe 60 millones de euros, estamos hablando de 85 millones de dólares, pero eso los salva en parte con las ventas, ya preventas, de un par de jugadores, Lewandowski, que parece que se acoge al fin del contrato, pero hay el otro jugador, ¿cómo se llama? El Götze, que ese sí. Entonces más o menos salva con eso. Entonces no podemos hablar de crisis ni de quiebra, sino de que
estamos, yo creo que no estamos en una crisis todavía. Yo hablaba con Fernando antes, decía, esto es una burbuja. El rato que revienta, no se presente al Quito un partido, se va a la B, le debe al Manta, le debe al técnico, le debe al otro, entonces se caen 3-4 equipos, la federación también le debe al Quito, se van todos. Entonces, el problema no solo es del Quito, que es el que ha mostrado la mala imagen esta de probable quiebra y de crisis del fútbol ecuatoriano. Entonces yo pienso en una burbuja como las burbujas financieras de estas famosas que había. Siguiendo con esto de la macroeconomía, lo que vivimos es un irrespeto permanente a la restricción presupuestaria. Se hace contratos increíbles. Yo vi, Deportivo Quito tiene creo que unos 10 defensores centrales. Es increíble. Solo les falta... ¿Quién?
Iván Hurtado.
Y están todos. Y no juegan tres de ellos y son buenos sueldos, ¿se entiende, no? Entonces, se contrata, se ofrece, los jugadores están contentos, un mes, dos meses, pero ¿cuándo me pagan un poco, hay los premios, hay dos partidos que fue gente al estadio, pero todavía me deben. Entonces, eso se sigue acumulando y la deuda es enorme. Es un gran negocio el fútbol, pero no sabemos para quién todavía, o de alguna manera lo adivinamos, ¿no? A grosso modo, recuerden esos datos, ¿cuánto cuesta ahora ya no hay el pase, sino la cláusula de rescisión? Cavani, uno de los 5 posiblemente mejores delanteros del mundo, se habla de 64 millones de euros, cerca de 85, 90 millones de dólares. Si traemos, yo hice un estudio rapidito, así, Pelé y Maradona, los más grandes futbolistas que hubo, hace 40 y hace 30 años fueron transferidos en 7, 8, 9 millones de dólares. En dólares actuales no llegan a los 30, 32 millones de dólares. O sea, Pelé y Maradona juntos son menos que Cavani ahora, que no es el más grande. No hablemos de Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces los precios han aumentado muchísimo. La globalización, el capitalismo global se ha metido en el fútbol de cabeza. La figura clave, Fernando decía mecenas. El mecenas se transformó en inversionista y en empresario. Y más o menos la figura es, debo plata. Yo te pongo un milloncito, pero me das los derechos deportivos de Fidel Martínez. Perfecto. Pon el millón y Fidel no se sabe en cuánto se lo vendió. Entonces, por ahí va la cosa.
Hasta aquí llegamos entonces con algunos extractos de lo que significó este conversatorio, la crisis económica del fútbol ecuatoriano, que organizó el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, sede Ecuador. Mi nombre es Carlos Flores y les invito a seguir escuchando Flaxo Radio en la www.flaxoradio.es.